Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Primera de Pedro 4, 8. Y sobre todo, tened entre vosotros ferviente caridad, porque la caridad cubrirá multitud de pecados. Vamos a orar. Señor, enséñanos dónde estamos mal. Que cada persona aquí tengamos espíritu blando, Señor, que puede ser movido. No tan duros de cerviz, no tan defensivos, no tan preparados a defendernos, a buscar lo nuestro. Queremos, Señor, que tú nos enseñes dónde salimos del camino, dónde hemos hecho mal, dónde hemos equivocado para causar problemas. Y si vienen problemas que no son nuestros, o sea, no son nuestra culpa, Señor, sí entendemos, pero no queremos tener la culpa, Señor. No queremos andar mal y que nosotros causemos los problemas. Queremos andar bien. Y no queremos, Señor, andar en cosas livianas, Señor. Queremos andar corrigiendo hasta lo más pesado, las cosas tan profundas en nosotros que hacen daño. Enséñanos esta mañana, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesucristo. Antes de empezar, yo quiero repetir mi disculpa de ayer, porque yo quiero asegurar que estoy claro. Yo de veras lo siento, me pesa los errores que yo he hecho que les ha causado daño. Especialmente yo digo a los ancianos de León y a los ancianos de Aguascalientes. Yo sé que he metido la pata muchas veces y yo de veras pido perdón. Y yo también determino no seguir haciéndolo. Yo determino que no lo voy a hacer de nuevo. Es más, yo no soy uno que a mí me gusta hacer decisiones por ustedes. Yo no quiero hacer tus decisiones. Y si ha aparecido que yo tengo ganas de imponer mi autoridad siempre, no es cierto. Y es más, yo me siento muy mal, muy pesado, no más por haber insistido que venga. Esto me pesa. Yo no quise hacerlo, pero no supe yo otra manera de hacerles entender la importancia. Esto es importante. Entonces perdónenme y sepa que yo voy a corregir mis problemas. Yo no voy a seguir siendo una espina en tu costado. Yo voy a hacer lo mejor que yo pueda para servirles a ustedes como pastores, como debe ser, como ustedes deben servir a tus encargados. Pero ahora yo quiero decir, hermanos, cambien de actitud. En este mismo instante, cambien de actitud, pónganse blandos. Ábrense. No tengan miedo. Dios nos sanará si nos hiere. Nos sanará. Tenemos esta falta, hermanos. Quizá es la falta número uno. Somos como los fariseos, que somos muy buenos, o más bien debemos ser medio buenos en los detalles, y pasamos por alto lo importante. Si fuéramos perfectos, buenos, de veras los mejores en nuestras predicaciones, y nos falta amor, ¿qué somos? Si diéramos nuestros cuerpos para ser quemados y no tenemos caridad, bueno, ustedes saben el versículo, vale la pena leerlo. Pero ahora yo nomás quiero que te fijas en lo que dijo Pedro. Él dijo, sobre todo. Bueno, esto no quiero decir que lo demás no es importante. Claro, es importante. Todo lo que están enseñando es importante. Todo, si alguien te puede ayudar en alguna cosa mínima, pequeña, es importante, apréndalo. No deseches ninguna verdad. Pero dice aquí, sobre todo, sobre todo. Hay algunas cosas más importantes. Déjame decirles, hermanos, yo estoy seguro que amor no resuelve todos los problemas. Lo siento. Yo conozco papás que amaban de veras a sus hijos y no solucionó los problemas. Si amor solamente, ferviente caridad, pudiera resolver los problemas, no habría problema en el mundo, porque Dios es amor. Algunas cosas son más allá. Entonces no pretenden que estoy dándoles la clave. ¿Sí? Amor no es la clave para resolver todos tus problemas. Por esto necesitamos pastores, porque hay problemas que son muy difíciles y va a requerir soluciones mucho más profundas, y yo sospecho que hay algunos problemas que no hay solución. Sencillamente, es mi sospecha. Quizá es porque soy muy mal pastor y no tengo yo la respuesta. Pero dice, sobre todo, tened entre vosotros ferviente caridad. Quiero decir, amor resuelve muchos problemas. Resuelve mucho que sería completamente resuelto, no más porque tuvieron amor. Dice, la caridad cubrirá multitud de pecados. No todos, pero multitud. Y se me hace que multitud es muchos. Tenemos muchos problemas, hermanos, entre nosotros, en las iglesias, en los matrimonios. Tenemos muchos problemas en nuestros ministerios. ¿No quisieran tener pocos problemas? Porque los muchos se resuelven con amor. Y aunque tú dices, no, pues predícanos y nos vamos a motivar mejor y que etcétera, déjame decirte, hermanos, necesitamos tomar esto en serio. Nosotros como pastores tenemos que tener amor entre nosotros. De otro modo, ¿cómo vamos a servir como pastores? Pedro dice, sobre todo, tengan ferviente caridad. Yo pregunto, hermano, ¿tú tienes ferviente caridad? Si sabes la forma que Dios habla en español, ferviente caridad. Oh, algunos de nosotros nos atreveríamos a decir, yo tengo caridad, es que yo hablo con caridad de mi corazón. Ok, vamos a dejar de engañarnos. Mira, no hay nadie que con quien tenemos que defendernos. Vamos a ponernos aquí expuestos al juicio verdadero, a la luz. Venir a la luz y a ver, ¿tienes tú ferviente caridad? Si no puedes decir, yo sí tengo ferviente caridad, entonces tú eres parte del problema, no la solución. Tú tienes la culpa de tus problemas. Tú tienes la culpa de las contenciones. Si tú no tienes ferviente caridad, tú eres parte del problema. Por lo menos la mitad, ¿no? Se me hace. Yo tengo que admitir, hermanos, ferviente caridad es una de esas cualidades que me está evadiendo, eludiendo, ¿verdad? Es difícil. Es difícil. Bueno, para empezar necesitamos entender caridad. Necesitamos entender lo que es amor. Lo decimos muchas veces. Amor no es sexo. Ah, idiotas, idiotas jóvenes que hablan de amor. Muchacho que engaña a la muchacha diciendo es que te amo. Tú sabes, ¿a poco tú puedes ser engañado con esta tontería? Homosexuales diciendo, ¿por qué nos juzgan según quién amamos? ¿A poco sexo? ¿Un hombre teniendo sexo con otro hombre? ¿Eso es amor? Yo amo a todos ustedes, pero me es repugnante pensar en sexo así. ¡Qué tontería! Es completamente diferente cosa. Amor no es sexo. Pero amor tampoco es sentimentalismo. Amor no es abrazos. No es compasión. Lo que tú sientes por ese perrito que tan chulo que... No es amor. Y lo siento, dale, amor no es flores. Perfecto que tú das a tu esposa lo que ella quiera. Pero si tú lo haces y no tienes amor, ¿a poco ella no va a saber la diferencia entre una flor y amor? Sí, ella sabe. ¿Y a poco tú crees que tu compañero en el trabajo no va a saber la diferencia entre amor verdadero, que sería del corazón, y una palabra bonita que tú le digas de vez en cuando? o el hecho de que tú le saludas cuando llegas a la reunión. ¿Sabemos la diferencia? ¿A poco nos es difícil saber que cuando alguien nos da la mano si nos está amando de veras o no? Mira, esta emoción, aunque no es sentimiento solamente, no es una cosa liviana, es algo muy profundo, y muchos están engañando a otros con esta cosa, pero es una cosa en alguna manera clara, abierta. Tú sabes si alguien te ama o si alguien no te ama. Tú puedes discernir esas señales. ¿Y a poco si tú puedes ver en otro sin que diga nada? Pueden entrar y nomás con la misma cara. Es más, aún tratando de esconderlo, a veces es muy difícil. No puedes esconder el odio que sientes tú. ¿A poco crees tú, si tú eres tan perceptivo acerca del odio que otro tiene por ti, tú crees que ellos no van a saber lo que hay en tu corazón? Con razón la iglesia no te respeta. Porque ellos perciben, ellos te conocen. Ellos saben las motivaciones profundas que tú tienes adentro. No somos ignorantes, y tampoco los miembros de la iglesia son ignorantes de tus motivaciones. ¿Crees que tú puedes andar en esta actitud entre los pastores mismos y la iglesia no se va a dar cuenta? Ya lo saben. No es tolerancia. Amor no es tolerancia. Bueno, ustedes saben estas cosas. ¿Qué es amor entonces? La verdad es que me es difícil poner una definición que yo digo, esto es concreto, y con esto ya no puede mejorar esta definición. Entonces, antes de decir mis pensamientos, yo quiero saber qué piensan. ¿Qué es amor? Dime. Es uno de los míos. ¿Alguien más? Yo creo que podemos tener misericordia por otros sin tener amor. Yo creo que podemos perdonar a alguien sin amarle. A veces lo hacemos por otras razones. Buena definición de amor. ¿Qué sería? Sí, sacrificar. Apreciando lo justo. Yo creo que todo esto es lo mismo que sacrificar, sacrificando a nosotros mismos por otros. Ustedes están viendo un poco difícil de definir bien y de veras captar todo el pensamiento que es amor. Es un poco difícil, porque decimos una cosa y luego uno dice, pues oye, espérame, hay un pero ahí. ¿Sí? Y pensamos en otra cosa y decimos, pero esto no cumple todo. El amor es un poco profundo, entonces tenemos de alguna manera que simplificarlo para nuestros pensamientos, para poder juzgarnos bien y para saber cómo en este mundo vamos a conseguirlo. Vamos a tenerlo. Vamos a vestirnos de este amor. ¿Cómo es posible? Okay. Como ustedes dijeron esto de sacrificar, le voy a poner los míos. El primero que yo entendí es, el amor es desear el bien para otro. Desear el bien para otro. Y junto con esto, va mano en mano, es hacer el bien para otro, ¿no? El que desea el bien para otro, por lo menos muchas veces va a estar haciendo el bien para otro. Si tú haces lo que perjudica a otro, difícilmente vas a convencer a alguien que tú le amas. El amor es desear el bien para otro. ¿No fue Pablo que pudo decir que él tenía tantas ganas, tanto deseo, tanto dolor en su corazón por sus compatriotas, los judíos? Él decía, hasta él quisiera ser maldito por ellos, si pudiera salvarlos. Okay, estamos captando lo que es amor. Primeramente es el desear el bien, pero segundamente es el sacrificarse. Yo creo, yo lo definí así, preferir a otro. Preferir a otro. Hablando de cosas sinceras, obviamente, es muy fácil fingir, ¿no? Tú primero. Es fácil fingir, pero yo estoy hablando de lo sincero. ¿De veras preferir a otro? ¿Qué significa preferir a otro? Estamos hablando de una comparación entre tú y otro, ¿no? Cuando dices preferir a otro más que a ti mismo, está la relatividad. Amor tiene que ver contigo y con otro. Y amor es este balance, esta comparación entre tú y el otro. ¿Y cuál prefieres? Preferir a otro. Preferir a otro, de veras, piénsalo. Ok, preferir a otro, yo lo entiendo de dos maneras. Primeramente, servir. Servir a otro. Estamos hablando de hacer el bien que es para otro, prefiriéndole a él. Esto es servirle. Otra cosa es el sacrificar. Sacrificar, si tú prefieres a otro, pues tú sufres para que otro no sufra. Tú aguantas, tú trabajas, tú sirves, tú te sacrificas para otro. Ok, seguramente alguien por ahí tiene mejor definición. Nomás todavía no he leído su libro. Pero con esto basta para captar de lo que estamos tratando aquí cuando dice, tened ferviente caridad entre vosotros. Otra cosa que yo entendí acerca del amor es que no se demuestra en circunstancias bonitas, sino se demuestra en circunstancias difíciles. Yo no puedo pensar en alguna ocasión en que amor es fácil. Porque si es fácil, entonces hay muchas otras cosas involucradas. Viene siendo egoísmo si tú haces lo que te conviene. Exactamente lo opuesto al amor. El amor se demuestra cuando es difícil amar, cuando es una persona o algo sucede que te duele hacerlo. De eso se trata sacrificar, preferir. Obviamente tú quisieras tener esa cosa, pero tú difieres, tú dices no. Tú primero, yo te prefiero a ti. Pero si no te hubiera costado, si era algo que apestoso y que tú no lo querías, no sería amor. Si ves que lo que estamos tratando de hacer aquí es definir lo que Dios quiere de ti, para tus compañeros, para tu iglesia. Amor es hacer lo que es difícil porque prefieres a otro. ¿Y tú solamente quieres mostrar tu amor en las cosas fáciles? Ahora entonces, si de veras amor es así, si lo hemos atinado de alguna manera, que es sacrificar a uno mismo para el bien de otro, porque deseas el bien del otro, cosa de sincero en el corazón, y estás dispuesto a sacrificarte a ti mismo para demostrar amor en una situación difícil, yo quiero que empieces a razonar ahorita, ¿amas tú a tu prójimo? O más bien podemos preguntar, ¿amas tú a tu esposa? Es muy difícil, ¿verdad? ¿Amas tú a tu esposa? ¿La prefieres? ¿Prefieres que ella esté alegre en vez de tú? ¿Tú sabes lo que yo creo que hay, el problema? Bueno, a lo mejor siempre ha habido esta escasez, pero yo creo que hoy en día este amor es escaso. Amor es escaso. ¿Dónde lo ves? ¿Dónde lo encuentras? Yo escasamente encuentro el amor en mí, con mi propia esposa, donde hay mucho beneficio, pero cuando quiera que se me pone difícil, yo empiezo a actuar egoístamente, a pelear con ella. Ustedes no creen que peleo con mi esposa, ¿verdad? Es un constante pelea cuando es algo difícil. Tú también. Tú sabes, el problema es porque no tengo amor. Y ni estamos hablando de amor ferviente, ¿verdad? Hermanos, ¿cómo es posible que yo me prefiero a mí antes que a mis propios hijos? Muchos casos es así. Tú también. Ahora mira, hay que divorciar este pensamiento. Mira, quítalo de tu mente que el cariño y que el deseo de abrazar a tu pequeño niño es amor. Ese no es amor. A menos que sea amor propio. El niño se te está dando algo. Este sentimiento bien cuando responde a tus cariños. Esto no es amor. Amor es hacer lo que ese niño necesita. Lo que será bueno para ese niño. Lo que completamente confunde a los mundanos. Porque cuando dice la Biblia, el que detiene el castigo aborrece a su hijo. El que detiene el castigo aborrece. Esto es tan completamente contrario al pensamiento humano. Hasta nos es difícil a nosotros pensar. El que ama a su hijo madruga para castigarlo. Ahora, yo no voy a predicar cómo debes tú ser muy feroces y brutales con tus hijos. Yo creo que es un error también eso. Hay manera de equivocarnos de cada lado, parece. Pero hermanos, fíjate aquí. Yo sé de cuál lado hemos equivocado en cuanto al amor aquí en la iglesia y entre nosotros. Yo sé a qué lado. No es porque hemos amado demasiado o hemos sido demasiado amigables y demasiado sacrificiales. Yo creo que el problema es al otro lado. Empezamos nosotros a desear lo nuestro, a preferirnos a nosotros. Yo digo empezamos, lo hemos hecho siempre y no hemos aprendido el amor que es la base de la paz. La razón que tenemos contenciones entre nosotros es por esta falta. ¿Puedes tú pensar en otra falta peor? ¿Otra cosa que causa más daño? Es nuestra falta. Tener ferviente caridad sobre todo, y esto es precisamente lo que no tenemos y lo que no prestamos atención para ver cómo podemos lograrlo. Ok, hermanos, ahora ponte a pensar. Si tú predicas de ahorita hasta el día que mueres fielmente y no fallas, pero no aprendes a amar, eres nada. Y esto no es solamente para exagerar, para que tú lo pienses. La única razón que yo dije esto es porque es lo que dice la Biblia. Tú puedes dar tu vida. Tú puedes tener tanta compasión que hasta das todo, vendes todo lo que tú tienes y los des a los pobres. ¿Y es posible hacer esto sin amor? Hay muchas razones por hacerlo. Muchas otras cosas. Quizá es muy noble. Quizás son muy buenas motivaciones nobles por hacerlo. Pero compasión no es amor. Nosotros necesitamos aprender lo que es el amor. Y yo nomás voy a enfocar en esta cosa. Es preferir a esa otra persona. Preferir antes que tú. Más que tú. Que tú le ames más. Que tú prefieres que él tenga el bien y que tú tengas el mal. Que tú prefieres que él salga adelante. Que él sea respetado, que él sea exaltado, que él tenga todo. Esto es el amor. Y si tú no lo tienes, estás fallando como pastor. Porque esta es la meta. Ahora, entendemos lo que es amor, porque Dios nos amó primero y se entregó. Nunca es el amor así, sin obras, sin ninguna demostración. Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Pero hay que entender, hermanos, porque todavía nos confundimos. Él no lo hizo por algún beneficio suyo. Él no lo hizo por beneficio suyo. No lo hizo porque nos necesitaba, obviamente. No lo hizo. No te salvó, no predicó el evangelio, no envió tantas cosas, no sufrió las malas costumbres en el desierto por tantos años, no pasó tantos siglos haciendo estas cosas y no vino del cielo haciéndose pobre para nacer y ser escupido y vituperado. No fue a la cruz porque le iba a aprovechar después. Dice la Biblia que lo hizo porque nos amó. Nos amó, nos prefirió a nosotros, se dio a sí mismo porque nos prefirió. ¿Y a poco crees tú que tú eres algo amigable, algo que puede ser amado? Se me hace difícil. Somos egoístas en todo sentido. Somos malos, siempre buscando lo sucio, lo malo, lo feo. Nosotros hasta estamos dispuestos a pelear cuando no es necesario. Pero nos amó. se sacrificó por nosotros. Y luego Él dice, ferviente caridad entre vosotros. ¿Es posible que un esclavo ame a su amo? Hoy en día somos muy demócratas, ¿verdad? Nosotros odiamos la idea de esclavitud. Es peor que muerte. Así dijeron los padres de la patria, ¿no? Prefiero la muerte que la esclavitud. Hoy en día es muy, muy sensible. Muchos negros son muy sensitivos acerca de la esclavitud y están muy, defensivos acerca de eso. Pero hermanos, la Biblia habla de esclavos que amaban a sus amos, tanto que no quisieron salir, dice, hasta estaban dispuestos a decir, por amor a mi Señor, yo me voy a hacer siervo para siempre. Yo pienso en una muchacha que fue llevada cautiva por esos bárbaros sirios y fue comprada por un señor altivo leproso, Naamán, y ella tenía cuidado de su alma. O de su salud, por lo menos. Y ella dice, ojalá que estuviera en mi tierra, porque ahí en mi tierra hay un profeta, y él puede sanarle. Ella no estaba, ella no estaba jactándose, diciendo, somos mejores que ustedes porque tenemos profeta. La manera que está escrita hace claro que ella quería ayudar a su amo. Pero tú no encuentras manera de amar a tu patrón. No, tú no tienes manera de amar a tu prójimo. Es difícil. Hermanos, hay unos vecinos que se cambiaron enfrente. Y si yo no tengo el carro estacionado ahí donde yo estaciono el carro, ellos ocupan el lugar. Enfrente ahí, abajo de mi árbol. Y yo llego y no tengo dónde poner mi carro. Ay, le tocamos y no sé qué. Pero ya al rato, tú no sabes cómo esto me molesta, hermanos. ¿Verdad, Juan? Esto sí me molesta. Pero ¿sabes qué? Estamos hablando de preferir. ¿Y por qué voy yo a preferirme a mí mismo más que a él? Si no puedo yo aprender en cosa tan pequeña, ¿cómo voy a poder amar a los que me matan y me ultrajan y los que me hacen mucho mal? Y Cristo dijo que debemos bendecirlos. Nos hacen mal, bendecirlos. Él dijo, amad a vuestros enemigos. No dijo toleradlos. Ah, dice Él, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Entiende que es nuestro deber amar a los enemigos? Amar a los prójimos. Y no encontramos manera ni siquiera de amar a nuestras propias esposas. Y somos los pastores. Oh, qué concilio noble de hombres augustos, fuertes en el Espíritu Santo. Somos la esperanza del Bajío. Y no sabemos amar a nuestras esposas, nuestros hijos. ¿Cómo podemos amar a los perdidos? ¿Qué tal amar a tus hermanos? En la iglesia, amarlos, preferirlos. Ay, hermanos, ¿cómo es posible? Nosotros tenemos, vamos a leer algunos, Filipenses 2:20, solamente porque merece ser repetida esta cosa. Filipenses 2:20, dice Pablo, porque a ninguno tengo tan unánime, y que con sincera afición esté solícito por vosotros. ¿Tú tienes sincera afición por los hermanos de la iglesia? Sincera afición, sincero afecto, sincera emoción, sincero deseo del bien por tu iglesia. ¿Eres pastor? ¿Crees que ellos van a amar entre sí si tú no les amas? ¿Y nosotros? ¿Qué hemos hecho para corregir esta falta? ¿Qué hemos hecho para estudiar o para pedir o para ayunar, para ya corregir? Oye, nosotros nos encontramos siendo los más egoístas de toda la iglesia, hasta amando el señorío, queriendo el primer asiento. Lo siento, hermanos. Que aman el primer asiento, ¿verdad? Ese no fue un ataque personal intencional, esto fue completamente del Espíritu Santo, ¿no? Amamos lo primero, queremos la honra, no queremos ninguna crítica, no queremos ninguna queja, queremos que todos nos alaben, no queremos que nadie nos diga algo mal, o que nos den la cara un poco mala, o que se ofendan, solamente queremos lo que nos beneficia a nosotros, y queremos lo que es fácil, y lo que es sencillo, y lo que es conveniente. Tú sabes que el amor a la congregación se va a demostrar en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Y no lo estamos haciendo como pastores. ¿Cómo van ellos a amar entre mí? Y luego tú dices, oh Dios, yo no sé qué pasa con estos hermanos. Es que se pelean siempre. Y ustedes también pelean. Santiago 3:14. Dice la Biblia 3:14. Pero si tenéis, vamos a leer desde el 13, lo siento. ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis, ni seáis mentirosos contra la verdad, que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica. Porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa, más la sabiduría que es de lo alto. Primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Hay suficiente en estos versículos para predicar toda la semana. Yo no más quiero enfocar esta cosa, hermanos. Yo no quiero decir que tienen que trabajar más, que tienen que ser mejores en esto y la otra cosa. Esto será para después, si hay tiempo para tocar cosas muy prácticas. Pero lo que te quiero decir es que si hay envidia amarga y contención entre vosotros como pastores, no mientes, no te engañes pensando que tú estás bien con Dios y que las cosas andan bien. No te engañes. Si tú odias a tu hermano en tu corazón, esta sabiduría no es de Dios. Es, dice la Biblia, terrenal, animal, diabólica. No piensas que estás defendiendo a Dios, que estás tú la última cosa entre el caos y Dios. No, hermano, la verdad es que tú estás haciendo algo que es por tu propio beneficio y el problema es que falta caridad. No existe la caridad en tu corazón. Tú encuentras estos odios en ti, estas amarguras, estas envidias, y si queremos hablar, oh, mira cómo el Espíritu Santo sabe atinar el problema. Envidias, y luego siendo envidias amargas. Envidias tú el pensamiento de otro hermano. Envidias tú la honra que otro hermano tiene. Envidias tú. Mira, los pobres envidian a los ricos. Los mexicanos envidian a los gringos. Lo vemos todos los días. No estoy tratando de insultarles, es nomás así, lo siento. Los gringos envidian a los japoneses. ¿Tú envidias a tu compañero? ¿Tú envidias algo? ¿Tú prefieres que te exalten a ti en vez de a él? ¿No sabes lo que es amor? ¿Sí entiendes que es preferir al otro? ¿Por qué tengo yo que siempre estar buscando mi propio bien? Buscando lo que es mejor para mí. Solamente preocupado de mí mismo. Sin pensar en amar a aquel, no significa que le voy a hacer bien si me es conveniente, sino es preferirle a él en todo caso. Oh, y si tuvieras poquita fe para pensar, si tú pudieras de veras entregarte a esta cosa, que las cosas se sanan. No, es cierto. Como algún día las aguas del mar muerto dice que van a sanarse y va a ser lugar para tender redes. Eso sí es cierto. Solamente necesita que brota ese amor en tu corazón para sanar esa mar muerta que tú tienes en tu corazón con tu hermano. Que te sacrifiques, que te pongas tú de alguna manera a decir, mira, todo lo demás yo sí puedo hacer, pero esta cosa me es difícil, entonces voy a ponerle más esfuerzo de amar a mi compañero, de amar a aquel que he odiado hasta ahorita. ¿Tú sí entiendes lo que es amarga, envidia amarga, amargura? ¿Sabes qué es? Hace raíces, amargura hace raíces que meten hasta lo profundo del alma y luego es muy difícil desarraigar. Si esta amargura está entrando en ti, tú tienes algún problema con algún hermano tuyo, tú empiezas a sentir esta amargura, hermano, quítala ya, luego quítala. Es peligrosa. No seáis mentirosos contra la verdad. Mira las cosas que dice. Envidia amarga, contención, esta sabiduría no desciende de lo alto. Dice, donde hay envidia y contención, ahí hay perturbación. Tú eres culpable. Tú perturbas el problema. Tú haces peor. Tú ves que hay un problema, entonces lo sacudas bien para que salga todo el polvo. Tú ves que hay algo malo, tú ves que hay un problema con algún hermano y en vez de cubrir la multitud de pecados, tú la sacudes para que todos vean. Es una amargura, es un odio. Déjame decirte, si tú no amas a tu hermano, tú le odias. Toda obra perversa. ¿Tú eres culpable de obras perversas? No, tú dices, yo nunca veo la pornografía. Mentiroso, lo ves todos los días. Es imposible evitarlo, no te exaltes. Pero déjame decirte una cosa, tu obra perversa no es en que a veces ves la pornografía y a veces te atrae. Esto no es la obra perversa, esta es nuestra naturaleza perversa. Tu obra perversa es cuando tú ves un problema y haces más problema. Tu obra perversa es cuando tú ves amargura o envidia o egoísmo en ti mismo y no lo cortas, no lo quitas, no lo aplastas. En vez de ver lo perverso en ti, ves lo malo en aquel. Y a lo mejor tú eres como Cristo dijo, el que ve la mota que está en el ojo de tu prójimo y no sabes que tienes una viga en tu propia hoja. Oh, ojo. Hermano, mira, esta cosa nos va a destruir. Y si pudiéramos vencer en este punto, ganaríamos. Amén. Con todo y tu mala predicación. Con todo y tus tontas errores, equivocaciones. No estoy diciendo que no los vamos a corregir. No estoy en ninguna manera menospreciando las predicaciones que se han hecho, pero óyeme, todos estos hermanos que han hecho estas predicaciones, y que yo también voy a tocar algunas cosas prácticas, pero las cosas, si nosotros ponemos toda la importancia en estas y cumplimos todo 100% y fallamos en esta, hemos perdido esta semana. Pero si nosotros aprendemos este mensaje, aquí ahorita aprendemos a amar unos a otros, ferviente caridad, con que fallamos todo lo demás que tocamos esta semana, vamos a salir de este lugar victoriosos.
Amén. Amén.
No va a resolver todos los problemas. Con amar a tu prójimo, no va a corregir todas sus tonterías. Por amar a tus hijos, esto no va a asegurar que van a seguir fiel a Dios. Yo quisiera decirte que aquí está la clave, y si pudiéramos hacerlo, ganaríamos siempre. Yo sé que el mundo es complejo, y no te estoy diciendo, pero lo que te estoy diciendo es que este amor arreglará casi todos los problemas que tú tienes ahorita. Va a arreglar todos los problemas que tú tienes ahorita. Ustedes que tienen contención, aún ustedes que han tenido contención antes y ahora se están parchándolo, oh, todavía falta. Es muy fácil parchar un problema. Tienes tú una llanta que casi no sirve, lo puedes parchar. Te dura un rato más, ¿no? Pero al rato sale otra vez. El mismo parche no sirve al rato. Tú necesitas una llanta nueva. Tú necesitas renovar algo. Tienes tú que hacer algún cambio que de veras te va a cambiar. Yo quisiera decirte todas las maneras de hacerlo, hacértelo fácil, pero no va a ser fácil, va a requerir mucho esfuerzo. Y yo te digo, vale la pena poner ese esfuerzo. Pon el esfuerzo para amar a tu prójimo. ¿Tienes tú un compañero que no puedes amar? Ámalo. Yo no digo, hazte paz con él, yo digo, ámalo. Aprenda a preferirle antes que a ti. Haz todo lo posible de hacer el bien para él, para sacrificarte a ti mismo y que él se exalte. Sea tú como Juan Bautista fue con Jesucristo, decir, a él conviene crecer y a mí menguar. ¿Dónde está esa actitud? En ti. ¿Tú dices que amas a Dios y no amas a tu hermano? ¿Sabes la respuesta? Eres mentiroso. ¿Amas a Dios? ¿Pero no amas a tu hermano? No has empezado. No has ni siquiera empezado a amar. Hay muchas cosas más. No los voy a tocar ahorita. Después de media hora vamos a descansar. Entonces vamos a empezar a las 11 en punto. Y vamos a seguir.